Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Mediodía del martes último de este mes, junio del 2020, llegamos ya al final de este mes y estamos aquí con ustedes, siempre listos, siempre presentes en la cita que ya es, se está volviendo una muy linda tradición, nuestra cita de conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Siendo martes, hoy toca turno a Palabra de Hombre. Y déjenme les digo una cosa, Palabra de Hombre, que hoy sí, los colegas, los hombres que estamos aquí reunidos, estamos, miren, un poco nerviosos, temblorosos, por no decir que aterrados, respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Hemos venido trabajando en los últimos martes, por supuesto, siempre cuestiones interesantes, pero una fundamental había sido tratar el lugar del padre en la sexualidad masculina. Sobre todo en un aspecto central, y es el papel que juega el amor del padre, el que el padre haya amado a una mujer en la constitución de la vida amorosa, de la vida erótica del niño varón. Entonces, bueno, tema muy importante, y siguiendo esa lógica, junto con otros temas de otros días que hemos venido abordando, estoy ahorita relacionando, por supuesto, el tema de ayer del miedo, y una de las manifestaciones del miedo que la habíamos abordado efectivamente en el hombre en cuanto a su relación con la mujer, lo que se puede despertar de miedo en el hombre cuando entra en relación con una mujer. Pues bien, esto como contexto nos da pie a que hoy abordemos un tema que decía hace un momento, bueno, claro que nos tiene más que comprometidos, por la delicadeza y por la importancia que tiene este tema. Se trata de lo siguiente: el lugar de la madre en la sexualidad del hombre. No, hay no más. Eso es lo que vamos a tratar hoy en esta rica conversación. Para ello, siendo palabra de hombre, decía yo, voy a comenzar por los aterrados, me incluyo, y al final presentaré a la doctora Heiser. Mis colegas, quienes estamos aquí un poco nerviosones para abordar el tema, somos los siguientes: Einar Hernández, desde Pachuca, mi colega Misael Montes de Oca, por supuesto nuestro querido Omar Benítez, colega y también encargado de los controles, Germán López Díaz, mi nombre, y por supuesto, la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Bienvenidos.
Pues, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos aterrados. Ajá. estoy de acuerdo porque...
Muy bien, pues estamos de vuelta. Regresamos después de una pequeña falla técnica.
No es cierto. No fue falla técnica. No mienta. Por eso los hombres tienen dificultad para este tema. Porque siempre encubren, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es femenina o masculina la computadora?
Femenina, doctora.
Ahí está. Entonces, falló. ¿Por qué? Por la cantidad de terror que ustedes le echaron a la pobre computadora.
Se colapsó. Sinceramente, yo creo que sí fue una enorme carga libidinal de terror de parte de todos los varones aquí presentes.
Bueno, se ha reanudado y entonces esperemos que la computadora, la con L no tachada. Esa es una broma lacaniana. Bueno, no nos falle, porque ya ven el problema que siempre vamos a tener con la tachada madre. No es la madre chingada, no, esa es la de la conquista. Ajá. No, aquí somos muy elegantes en cuanto a que nos viene de Francia el LA tachado. La computadora no tachada, no nos falle. Entonces decíamos que indudablemente la cuestión de la dependencia vivencial que tiene el niño varón con el cuerpo de su madre, ¿sí? Porque es el cuerpo que él palpa después de nacer, es todas las sensaciones, digamos, que ese recién nacido va teniendo, ciertamente los tiene en contacto con la manipulación que hará el médico partero e indudablemente con la madre, digamos que puede estar exhausta, pero puede estar muy contenta al recibir a su bebé o no estarlo. Eso no lo podemos garantizar. Pero lo que sí es una realidad es que el bebé recién nacido varón tiene contacto con el cuerpo de la madre. Y entonces ese contacto con el cuerpo de la madre, que en ese instante está no simbolizado, no subjetivado, tendrá que pasar por los procesos de simbolización, de subjetivación, ¿sí? Subjetivización, perdón, y muchos otros desarrollos en relación a ese primer impacto con el cuerpo de la madre. Porque después el cuerpo de la madre tendrá que aparecer, ¿sí? Para el niño varón como algo a lo que tiene que renunciar. Y tenemos que ver cuáles son las consecuencias, primero, de esas experiencias con el cuerpo de la madre, que indudablemente son eróticas, y que posteriormente el contacto con el cuerpo de la madre puede desencadenar no solamente el erotismo en el niño varón, sino también aspectos amorosos. Eso va a depender del tipo de relación que haya entre el niño y la madre. Y posteriormente tendrá que venir un duelo por la separación, no del amor de la madre hacia él, ni del amor de él hacia la madre, pero sí, digamos, de todos aquellos componentes eróticos que se dan dentro de esa relación amorosa o no amorosa, porque puede ser también, digamos, el rechazo total, radical de la madre al niño varón, simplemente, como dicen algunas madres, ¿no? Pues porque se parece a su padre. Y entonces, pues por parecerse al padre ya está sentenciado. De hecho, las madres a veces los gritan a los niños: ¡ay, eres igual que tu padre! Ajá, y el niño dice: híjole, ¿y yo qué hago con eso, no? En fin, tantas cosas, tantos eventos que pueden suceder a lo largo de la experiencia de los niños varones y su madre. Entonces, sí, no es un tema fácil. Pero lo que sí lo puede hacer ameno, fácil, accesible, no aterrador nada más, puede ser que lo tratemos en una conversación. Entonces, palabra de hombre es una conversación entre cuatro hombres ya no aterrados después de esto. ¿Sí? Y una mujer psicoanalista. Entonces, pues adelante, colegas, podemos empezar a desencadenar todas aquellas vicisitudes que nos permite la conversación en cuanto cómo esa relación con la madre tiene tantas y tantas consecuencias en la vida amorosa y en la vida erótica de los seres humanos llamados hombres.
Sí, hay dos momentos en la relación del niño varón con su madre. Bueno, le estuve investigando justo en la obra de Freud, y dice que hay dos momentos en donde esa vivencia, lo dice así, se va al fundamento. Y bueno, quería trabajar justamente esos dos momentos, pero también esta palabra, como la nombra Freud, se va al fundamento, que a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, uno de esos momentos es, dice Freud, que es justo cuando aparece el hermano pequeño y desplaza en el amor de la madre al varón. Entonces, bueno, ese dice que es uno de los momentos, y el otro es el descubrimiento del niño varón en cuanto a la diferencia anatómica de los sexos, cuando descubre que la niña pequeña le falta el pene. Entonces, dice que se va al fundamento esa amenaza de castración, o que él construye como una amenaza de castración: si hay uno que lo perdió, yo lo puedo perder. Entonces, los dos eventos tienen que ver justo con una intensidad de la vivencia del niño en cuanto a la pérdida, primero, del amor de la madre, y en el segundo momento, en la amenaza de la pérdida de aquel miembro de su cuerpo que para él cobra una importancia primaria por la cantidad de satisfacciones que le produce. Entonces, bueno, cuando Freud dice que se va al fundamento, a mí me hizo pensar mucho en cuanto a cómo en el psicoanálisis y cómo en la obra freudiana lo fino es justamente que no está señalando que eso se hace el fundamento, sino justamente que eso, y lo pienso justo por la intensidad de la vivencia, se va hacia el fundamento. Entonces forma parte fundamental de la vida anímica de los seres humanos, de los hombres en este caso, pero también está en el fundamento. Me parece que por eso se puede manejar así, también en el fundamento continúa lo primario, lo preedípico. Entonces, bueno, yo quería empezar con esto que había estado trabajando.
Sí, lo interesante es cuando usted dice se va,
sí.
Se va, entonces quiere decir que se requiere de ciertas experiencias vivenciales, ¿sí?, en el desarrollo psíquico del niño varón, para que eso se vaya y toque el fundamento. Sí. Entonces, ¿el fundamento cuál es?
Pues me parece que es el vacío. Bueno, es que lo digo el vacío también por el trabajo que ustedes venían haciendo ayer en tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Algo que han estado tocando permanentemente es la cuestión del vacío, no solo en el programa pasado, sino en los de la semana pasada. Y usted decía justamente, doctora, ayer que tanto para hombres como para mujeres, lo psíquico está fundamentado en el vacío.
Sí, en una Beance.
Exacto, doctora, en una Beance.
Que la doctora Lozano nos explicaba en francés, quiere decir lo que no se cierra nunca.
Sí, pero también, digamos que parte del fundamento, o hablar del fundamento, es este primer contacto con el cuerpo de la madre, ¿no? Es decir, toda esa primera experiencia de entrar y estar en contacto con algo ya que forma parte de lo externo, ¿no? Y que sea primero la madre, eso ya es...
Claro, pero creo que cuando dice se va al fundamento, cuando hay estas dos vivencias, tiene que ver con la pérdida. Entonces no acontece en la vida del niño varón, no acontece ese se va al fundamento, no se modifica justo hasta que pasa por la pérdida, hasta que pasa por la vivencia de la castración. Es decir, de esa beance, de ese momento de vacío. Entonces creo que, bueno, lo digo porque Bueno, a mí me sorprendió bastante esto que empecé a trabajar, justo porque sí, la cuestión del Edipo creo que tiene una importancia, sí, una importancia capital, justo cuando está esa vivencia. Bueno, nada más quería decir eso, perdón. Ya.
Ya no puede más.
Sí. Ya regresé, es que me sacó también a mí.
Sí, se desconectó un momento ahí, pero ya está aquí de regreso.
Sí, sí, ya no escuché lo que dijo Misa, sí alcancé a escuchar que iba a hablar, pero ya.
Misa, repítalo.
Lo que aportaba en relación a lo que nos está diciendo Omar en relación a su trabajo es que desde mi punto de vista parte del fundamento es este primer contacto, como lo decía la doctora, este primer contacto con el cuerpo de la madre, ¿no? Es decir, cómo eso puede desencadenar. Es decir, finalmente en contacto estamos haciendo alusión a todas las sensaciones que ya van a ocurrir, ¿no? en el bebé, y que, pues, si lo podemos pensar en la situación más ideal, ¿no? De que la madre continúe a cargo de ese niño varón, pues va a haber todo ese despliegue de ese contacto que finalmente va a determinar, o va a ir sobredeterminando lo erótico en ese varón. Es decir, no es cualquier cosa entrar en contacto con el cuerpo de alguien y que eso está repleto de sensaciones, ¿no?
Bueno, el bebé no sabe que es alguien.
Exacto.
Sino sí. Lo que sí acontece es que él viene de otro tipo de experiencia cuando está, digamos, en el líquido amniótico, ¿no? Sí, flotando. Sí. Allá empezar a todas las sensaciones, tanto del tránsito para poder nacer, como cuando es, digamos, separado del cordón umbilical, que esperemos que sea en un momento prudente por parte del médico. Porque también si la circunstancia es que ya la otra parturienta ya está gritando, como puede suceder en el Seguro Social, pues muchas veces cortan el cordón umbilical antes de tiempo. Entonces, hay un tiempo también para que el bebé no sufra esa falta, digamos, de respaldo que todavía está recibiendo del cordón umbilical. Entonces, hay una serie de circunstancias y vicisitudes que van a gestar huellas, ¿sí?, en el psiquismo de ese recién nacido. Y que los que estamos fuera ya de esa situación, vamos a nombrar, vamos a ordenar, vamos a clasificar, pero lo que definitivamente nos es absolutamente inaccesible son qué sensaciones son las que cada sujeto tiene en esa vivencia del corte del cordón umbilical y del contacto con el cuerpo. Pues nosotros sabemos que es el cuerpo de la madre, pero él no. Él podemos decir que tiene una sensación de contacto con una exterioridad. Sí. Ahora, aquí esa exterioridad pues va a tener que tener una representación, pero bueno, no solamente va a haber eso, sino qué tal si la madre ahí voltea, porque lo han hecho, voltean para otro lado y no quieren ver eso que ha nacido de ellas. Que ya desde ahí la madre puede tener un rechazo a ese bebé. Puede tener, digamos, todavía la concentración en el dolor del nacimiento y no en el gusto de recoger, digamos, a su hijo. Porque a lo mejor ni siquiera lo puede simbolizar como hijo, o no lo puede subjetivar como hijo. Y bueno, luego hay otros eventos ahí que muy elegantemente se les llama, ¿qué? Ustedes deben saberlo.
Baby Blue, la depresión postparto.
Háganme favor, Baby Blue. Bueno, eso parece una canción para Sinatra. Pero en fin, bueno, ya ven que como estamos tan cerca de Estados Unidos, a veces se nos olvida la riqueza del español y empezamos a adoptar extranjerismos que tal vez nos es más cómodo o más chic, no sé. A mí me incomoda. Bueno, entonces, depresión postpartum. Es decir, el ser humano en el momento de su nacimiento está en todos los riesgos posibles de que acontezcan muchas, pero muchas cosas. Bueno, hay niños que se caen. En la expulsión, el médico es un estúpido, sí, porque como trae guantes, todo eso, y no lo cacha adecuadamente, sí, y se les cae. Y después dicen que nació mal, porque los médicos son muy encubridores entre todos ellos, conjuntamente con las enfermeras, de todos los errores que cometen. No porque sí se desencadenó ahora en el coronavirus agresión hacia los médicos. El pueblo sabe. El pueblo sabe porque lo ha sufrido, porque lo ha padecido. ¿Sí? No es así una agresión que viene de la nada. No, mangos. Viene de experiencias muy crueles con los médicos. Y las enfermeras, peor. Peor. Bueno, ahora ya se santificaron, afortunadamente.
Sí.
Unos y otros ya son ángeles y bueno, todo eso. Y que bueno, yo estoy más a favor de que mientras esté la amenaza por 3 años del coronavirus en nuestra vida cotidiana, pues indudablemente que es mejor pensar en la generosidad, la bondad y el sacrificio de enfermeras y médicos que en todo el sadismo y la crueldad que son capaces también de ejecutar. ¿Por qué? Porque tienen al enfermo a su merced. Él es el que sabe, él es el que está bien o está mal en su diagnóstico, pero de todos modos lo van a encubrir, ¿sí? Aquí no hay grandes, grandes ejemplos de demandas hacia los médicos por las atrocidades que cometen, o por el descuido, en fin, por las infamias, para decirlo. Bueno, entonces volvamos a nuestro bebé, que puede vivir, que puede vivir todas esas infamias también de los médicos y las enfermeras, que en el Seguro Social pueden estar atendiendo uno y otro y otro y otro parto, ¿no? Y dentro de eso, pues también tienen el sentido de un humor, porque yo he asistido a algunos momentos de ese tipo, y tienen el sentido de humor, de que están chanceando, en fin. Si es que el médico procura llenar, digamos, el momento del sentido del humor, o si es un rígido, austero, anal, porque también para ser médico hay que ser anal, pero de verdad anal, para poder, digamos, ejercer esa separación que tiene posibilidad el obsesivo de separar el afecto, ¿sí? Y vivir el acto sin su correspondiente afectividad. Entonces, bueno, esto es nada más como para empezar el menú.
Como para ir adentrándonos en el tema, doctora.
Así es, y que nos vamos a pasar, yo creo que hasta las 2 para compensar el tiempo perdido.
Sí, entonces, ahorita, doctora, que usted hablaba de estas posibilidades que puede uno vivir en el ámbito médico, me hizo pensar con su expresión de estar a merced, cómo es una experiencia infantil, por supuesto también en relación con la madre. El niño, sabemos que en esos primeros momentos de su vida está inerme y está en dependencia absoluta de la madre. Y entonces momentos como puede ser desde una mirada, un contacto o la ausencia de la mirada y del contacto, cómo pueden ser determinantes en esta configuración psíquica del recién nacido. Y esto de la mano también de lo que ya venía planteando en un inicio, los primeros contactos, la cercanía absoluta con el cuerpo de la madre, sin duda que funda, digamos, va configurando, va fundando la posterior dinámica erótica y conjuntamente con ello amorosa del niño, del varón.
Así es.
Desde esta línea del primer encuentro del cuerpo de la madre con el cuerpo del hijo, a mí me parece excelente que Freud lo nombre como la madre en tanto el primer objeto de satisfacción. Y desde ahí me gustaría introducir una distinción, establecer una distinción entre la madre como objeto y la madre como sujeto. Con objeto, aquí para los radioescuchas, no me refiero a algo peyorativo, sino lo que es objeto en psicoanálisis. ¿Qué quiero decir? ¿Qué nos muestra un análisis, un psicoanálisis? Tanto por la experiencia de los que hemos pasado por esta experiencia, como lo que uno escucha en la clínica, es que de la madre de la cual hablan los sujetos, si podría decirlo así, no es la madre real, esta de carne y hueso, aunque a ella hacen referencia. Entonces, introducir esta distinción a mí me parece importante. Ahorita voy a decir a qué me refiero con objeto y sujeto, porque eso nos permite, creo yo, además de clarificar muchas cosas, no entrar en una cuestión de moralidad, de psicología, de sociología, de pedagogía, ¿no? En relación a las madres. Entonces, madre como objeto, por supuesto, ya ustedes lo vienen diciendo, es el reservorio de estas primeras emociones sensuales. Y hay que ir, quisiera yo ir precisando que esta madre, en tanto objeto, es la madre en el inconsciente del niño. Es decir, es la madre de la fantasía. Es esa madre que todo niño, y en este caso varones, vamos a construir justamente como un objeto para la satisfacción. Y al estar en este lugar de objeto, pues es un objeto que se puede perder. Y de hecho, la función del padre en el Edipo freudiano sería justamente la de introducir esta pérdida. Pero cuando digo que es una madre de la cual, esta madre de la que hablamos, nunca es la madre real, pues es por supuesto, en el inconsciente del hijo, es por un lado esta madre a la cual se le identifica como la causante de la desgracia subjetiva principalmente. Es decir, es causante de angustia y reproche. Y bueno, desde ahí se le dirigen todos los reproches y todos los lamentos infantiles. Pero lo digo así porque en términos generales, bueno, ahorita hace rato me quedé pensando, ¿por qué podemos nosotros abrir este programa, en el caso de los varones, hablando de un terror? Y cuando en la vida cotidiana podríamos decir que los hombres hablan muy sueltamente de sus madres, sea para decir que son divinas, santas y puras, o para pues, también lamentarse de lo que ellas hicieron, ¿no? Pero lo hacen como muy frescamente. Y creo que una de las dificultades estaría, o más bien la dificultad para nosotros ya analistas, el haber pasado por una experiencia de análisis, es justamente que nos lleva a más allá de esa construcción que hemos hecho de nuestra propia madre.
Creo que lo que falta por aclarar es, digamos, ese paso que usted está trabajando en relación a que uno es ese objeto de la realidad objetiva y todo el mundo que nos rodea de objetos en la realidad objetiva, y el cómo son comandados o son valorados desde una realidad psíquica. Claro. Es decir, creo nada más que hay que afinar eso para que quede mucho más claro, que cuando usted dice no es la madre real, yo digo que sí, que es la madre real, solamente que es la madre de la realidad psíquica.
Sí, bueno, sí lo pensé porque ayer ustedes estaban trabajando muy bien. No lo dijeron así, pero me hicieron que recordara ayer esto que Freud dice, que para el neurótico lo que importa es la realidad psíquica, no la realidad objetiva. En efecto,
Lo que importa, pero
sí.
lo que definitivamente le crea un malestar es acceder a la realidad objetiva.
Exacto.
Por eso es un malestar en la civilización o un malestar en la cultura, por esta predilección de la realidad psíquica.
Así es. Y quizás donde ponía más del lado de la realidad objetiva es cuando me refería a la madre como sujeto. Para empezar, lo que venía a pensar.
No estaría yo de acuerdo, porque la madre como sujeto, si usted la ubica así, entonces le está dando el valor que tiene la filosofía. Y no, la madre como sujeto también es una construcción psíquica, absolutamente psíquica.
Claro, bueno, sí, nada más, sí, tiene toda razón. A decir sujeto estaría introduciendo una connotación filosófica, ¿no?
Sí.
Pero bueno, si quisiera más bien entonces desarrollar a qué me refiero con esto con un sujeto para justamente no dar cabida a ambigüedades o a sí, que se pudiera pensar que hablo de una concepción filosófica. Lo pensaba por el lado de que la madre, antes que madre, es la mujer del padre. Es decir, y en ese sentido estoy pensando en esa mujer real y concreta, ¿no? Material, vamos a decirlo así. Es una mujer, la pienso ubicada como deseante, es decir, en tanto que desea estar con un hombre, bueno, si es que es así, pero que antes de ser madre es la mujer del padre, y que desde ahí, desde ser mujer, que puede desear estar con ese hombre, puede ocuparse o no del hombre y del niño. En ese sentido me refiero más a esa madre de la realidad, que incluso esto a mí me ha sorprendido mucho, que esa madre real y concreta, en los análisis no hablamos de ella y más bien de esa no queremos saber. Es decir, hablamos mucho de esta madre de la realidad psíquica, si es que lo puedo decir así, pero de la que es, de esa no sabemos nada y no queremos saber nada, y que hay un momento en el análisis, bueno, no es una garantía, es una posibilidad, donde uno puede comenzar a tener acceso a lo que ella realmente es.
Bueno, yo diría que justamente nuestra dificultad en esta conversación, y reconozco el aterramiento, el porqué aterrado, ¿sí? Porque nosotros en la conversación psicoanalítica, que es la creación de estos programas, no tenemos derecho a recurrir a la teoría, sino que es una conversación que definitivamente nos pone en falta en relación a la teoría, a lo teórico. Tiene que ser una conversación de aquello que en nosotros, ¿sí?, va siendo posible de tratar, pero desde una situación inesperada, porque no sabemos qué es lo que va a introducir en la conversación el otro o el otro o el otro, ¿sí? Y que nos va a llevar por otros caminos. Entonces, yo podría considerar que es tan fuerte la vivencia del hombre con su madre, que por eso el tenerlo que trasladar a una conversación sin el respaldo teórico, porque, si esto fuera unos diálogos en desconfianza, no en confianza, para no maltratar al Canal 11. Uh-huh. ¿Sí? Si fuera diálogos en desconfianza, bueno, definitivamente tendríamos, como ellos lo hacen, sí, en el programa, sacan toda la teoría, la exhiben a los autores, y que fulano dice, y que fulano dice, y no sé qué, y luego teorías ya muertas y rígidas, pero pues no importa, al fin y al cabo que el público es ignorante, pues yo puedo sacar todo eso. Ahora, viéndolo como beneficio, pues aunque sean, digamos, pedradas de lodo, para que no duela, de todos modos el ser humano es capaz de transformar eso en una buena fe y decir, esto me sirve. Uh-huh. Ajá, eso, esto me sirve. Por eso hay muchísimos, muchísimos programas en la televisión que es el ser humano en su nobleza de que eso le haga bien, o de que cree absolutamente en la integridad de los programas televisivos, ¿sí? Eso le va a hacer bien porque él los califica como buenos, como verdaderos y beneficiosos para él. Esa es la maravilla, por ejemplo, aquí, de la participación de nuestros radioescuchas. Sí. Porque es lo que lleva la conversación por este lado, por el otro, por aquí, por allá, y nos hace trabajar, auténticamente trabajar, desde esa nada que permite la creación en acto. Entonces, pues sí, yo pensaría que algo que está tan enterrado en lo inconsciente, que es toda esta vivencia con la madre, y de pronto sacarla así, pero no desde lo teórico que ahí nos protege, uh-huh, sino sacarlo en una conversación, pues ciertamente no es cualquier cosa. Entonces, sí, bueno, eso sí, para señalar cómo nuestro querido colega Einar empezó con un tema, después brincó a otro, luego a otro, luego a otro. Y yo lo seguía y decía, eso es lo padre de la conversación. Tener con el otro, ¿sí? En asociación puramente libre. Dice, ah, bueno, sí, también, lo primero que hay que considerar es que la madre es mujer. El bebé, qué chincuetes va a saber de eso. Para nada, eso ya somos nosotros. Pero bueno, es esto, lo lindo de esto es que uno puede tener estos brincos y que puede uno, pues, escuchar al otro, al colega, y decir, híjole, qué padre, esto es una conversación. Es libre, ¿sí? Uh-huh. Eso no quiere decir que nosotros nos pasemos del campo psicoanalítico a no sé qué extraño y rancio campo. No, en eso sí somos muy estrictos. Caminamos en el campo psicoanalítico y en eso sí somos íntegros, leales a eso.
Y que lo, doctora, me parece que lo estricto que somos en ese sentido va de la mano del compromiso ético que asumimos en la conversación, en el formato de la conversación. Entonces, sí, sí, yo puedo decir que sin lugar a dudas el sentimiento de terror al inicio del programa, pues claro que tiene que ver con poder conversar como analista desde la experiencia, por supuesto, la personal y la de... Las dos son personales. La personal en análisis, la personal en formación, y desde ahí poder, pues exactamente, hacer conversación con los colegas y con el público. Y entonces decía que el terror, pues, tiene que ver con que tarde o temprano en la experiencia analítica, pues, digo, si hay algo de lo que uno centralmente habla y habla y habla y habla, son de nuestras cuitas amorosas, de todo lo que con lo que nos tenemos que enfrentar al respecto del amor, sea algunos triunfos, que los hombres luego podemos decir algún triunfo amoroso, pero principalmente aquello que no funcionó y que no caminó en relaciones amorosas. Y lo que quiero decir con esto es que esta experiencia, tarde o temprano, nos va llevando de manera natural a dar cuenta de esa primera experiencia de amor, esa experiencia de amor fundante en nuestra vida emocional. Es decir, tarde o temprano tenemos que dar cuenta, dar cuenta cada vez más a detalle de cómo fue esa relación tanto erótica como amorosa con la madre. Y entonces descubrir de qué esos pequeños detalles de cómo se va configurando, y aquí algo muy interesante, de cómo se va ligando lo sexual, lo erótico sexual con lo amoroso. En lo que usted decía hace un momento, yo también me he dado cuenta muchas veces en los programas y en todos lados, cómo la teoría nos respalda en poder establecer diferencias y diferencias aparentemente muy lejanas de lo sexual y de lo amoroso. Y entonces, en muchos campos, nos libran de tener que vernosla con la relación tan íntima que hay entre lo sexual, lo eróticamente placentero, con lo amoroso. Y si hay algo que es de vital importancia que desde el psicoanálisis nosotros podamos dar cuenta, es cómo obtuvimos un placer erótico en la relación con la madre, en los contactos, en las palabras, en los juegos, en las transgresiones, porque eso es muy importante, en cómo la madre también nos posibilita las transgresiones de la ley del padre, y al mismo tiempo, cómo en eso también está jugándose la posibilidad, la expectativa y posibilidad de una construcción amorosa. Es decir, esta relación tan íntima entre lo sexual y lo amoroso, que me parece es único, es exclusivo del campo psicoanalítico, poder dar cuenta de ello y cómo esto se va gestando desde los primeros momentos de la vida y cómo de ello nosotros podemos ir dar cuenta en este proceso de la experiencia analítica donde vamos cada vez pues, más para atrás y para atrás y para atrás para poder entender y dar cuenta de todo esto.
No, sí, usted toca un punto que siempre será álgido, sí. ¿Sí? No importa cuántas teorías puedan surgir, ajá, ahorita pues nada más ha surgido después de Freud, Lacan, pero pues esperemos que en los siglos venideros todavía existe el psicoanálisis y se gesten mayor cantidad de teorías en los siglos venideros. Sí. Si no, bueno, pues el psicoanálisis será desaparecido radicalmente por la ciencia y por las convenciones o la fuerza de la economía, ¿no? Hay dos cosas que definitivamente atacan al psicoanálisis, creo que sin la pretensión de atacarlo, simplemente lo eliminan, ¿no? Es decir, es la ciencia y el capitalismo, que ahorita pues es el modelo económico que tenemos. Esperemos que en los próximos siglos se pueda crear otra cosa, aunque ya estamos adelantándonos, porque en este siglo, pues sabemos que tenemos que enfrentar una nueva forma de economía, y hasta donde escuché ahora al doctor Hugo Gatell, López Gatell creo que se llama, ¿no?
Así es, López Gatell.
Sí. López Gatell. Lo que pasa es que López siempre me molesta. Resulta que Germán López Díaz, mi colega, nace el mismo día que yo, 16 de enero. Entonces, ¿cómo es posible que sea López? Todavía
¿cómo se atreve?
No he averiguado por qué me cae mal el apellido López, ¿sí? Pero me cae mal, lo oigo y digo, ¡ay, qué feo suena! López. Y luego el presidente López Obrador, bueno, me doy, Dios mío, es el año de los López, López Gatell, López Díaz, nuestro colega, no, realmente, eso es mala fe, sí. Eso es hacer sufrir a un inocente. Bueno, entonces, sí,
hay algo que quería decir de esto que va diciendo Germán en cuanto a lo que va haciendo el descubrimiento analítico para uno. Creo que también parte de ese descubrimiento analítico y por lo que puede acontecernos el terror al inicio del programa, creo que es en el descubrir el cómo uno va reteniendo la vivencia erótica con el objeto o lo que se hizo de la madre, cómo uno lo va reteniendo, pues incluso en las en los actos que uno pensaría como sin sentido o actos que uno no le daría importancia, como por ejemplo les decía al inicio del programa, Bueno, antes de que iniciáramos el programa, un poco antes se conectó Misael y Einar y estaban preguntando cómo vamos a empezar y cómo vamos a empezar. Entonces yo les decía, pues podemos empezar porque por el hecho de que somos muy aburridos.
Sí es verdad, ahí les va la verdad. Resulta que el programa que tiene menos audiencias es Palabra de Hombre.
No, doctora. Sí.
Bueno, en Spotify ahí la llevamos, ¿eh? Ahí vamos.
Sí. Entonces,
mírenlo, ya salió a defender. Bueno, okay.
Exacto. Es que sí, doctora, tiene que ver con que sí, para nosotros tiene que ser un esfuerzo o vaya algo del orden de la creación de animarnos a, digamos, hacer mucho más frescos, abordar con frescura todos estos temas, que pues en el caso de los hombres, algo que hemos estado trabajando durante todas las conversaciones, nos pone en jaque, doctora, porque nos pone en la situación, sí, ya, este concepto de conceptos, nos pone tan cercanos a la castración, nos pone tan cercanos a pasar por esa experiencia de que uno va a dar cuenta de algo que es de orden tan personal, tan íntimo, que, digo, también acostumbrados los hombres a tener nuestros pequeños resquicios, y eso viene de la relación con la madre, de cómo querernos salir y lograrlo con la nuestra, pues buscamos salidas, buscamos posibilidades para no entrar tan directo en ese llamado a poder hablar de nosotros.
Bueno, pero fíjense cómo es la realidad. La realidad es que usted inició con terror, y terror es intensidad, y sí. Intensidad es erotismo. Entonces, estamos más bien aterrados, tendrían que haber dicho, estamos absolutamente erotizados con el tema. Uh-huh. Y entonces, pues el hombre cuando se erotiza con esas intensidades, a veces se paraliza. Uh-huh. No siempre, a veces se paraliza. Entonces, decimos que no hay posibilidad de analizar la obsesión si no es un cambio a una histerización. Entonces, bueno, pues vamos a histerizarnos, ¿no? Todos.
Y, doctora, colegas, les propongo que sea un momento donde pueda yo compartir los comentarios que tenemos hasta este momento del público. Más del inicio tuvimos comentarios de Suling Ro, donde nos decía que ya se escuchaba bien después de la falla que tuvimos. Ali ALB nos dice que estuvo esperando ese momento. Alex, Alf, Sam nos mandó saludos. Y después hay comentarios de un par de comentarios de Jorge González, que dice lo siguiente: totalmente en desacuerdo con usted, doctora. No tiene fundamento para criticar a los médicos de esa forma. Lamento escucharla y decepcionarme. Y el mismo Jorge González después dijo: los psicoanalistas no deben fungir como jueces, y menos si no se conoce a fondo el trabajo médico. Y lo firma diciendo doctor Jorge González.
Sí, estimado doctor, yo creo que duele a veces, la verdad. Como se dice el dicho, no peca, pero incomoda. Yo no le estoy hablando, sí, de fundamentos teóricos, estoy hablando de vivencias de mis analizantes, de vivencias en las comunidades indígenas, de las vivencias en los hospitales que yo visité, de cómo se cubren unos a otros. Y sí, tal parece que tocar al médico es un tabú. No, señor, no en el campo psicoanalítico. Usted puede decepcionarse de lo que yo digo. No hago estos programas para que se ilusionen conmigo, ni tampoco para que estén de acuerdo conmigo. Pero yo no le hablo de teoría, le hablo de vivencia. Y vivencia cruda.
Uh-huh. Posterior a estos comentarios, nuestra colega Giselle Mendoza dijo lo siguiente: me parece que la doctora menciona muy bien el ocultamiento que el sistema de salud permite en la crueldad que puede ejercer un médico y que muchos deciden ejercer, de lo cual el pueblo mexicano vive y calla. No hablarlo, no cuestionarlo, es solo alimentar la omnipotencia de médicos crueles que sí circulan, protegidos por la investidura médica y el compromiso que los llama. Eso también es una vivencia que no requiere fundamento para tener validez.
Sobre todo que hay una cosa en relación a esto, tal parece que hay figuras de la sociedad que no se pueden tocar. El sacerdote que es pederasta, el médico que es cruel, sádico inclusive, ¿sí? ¿Y quién más? ¿Podemos seguir en la línea?
Sí, claro.
No, definitivamente, definitivamente no estoy de acuerdo, ¿sí? Y como dice nuestra compañera, digamos, de audición, ¿no? Que pues no se necesitan conceptos, no se necesita teoría. Uh-huh. Hay que ir a los hospitales. Lo que no sabe este médico es toda mi vivencia de hospitales. Uh-huh. Y que sé muy bien cómo inclusive médicos que tienen acceso a los tóxicos más fuertes entran a operar en estado verdaderamente de inervación por medicamentos. Uh-huh. Y acabo de ver precisamente todo el juicio del médico este abusador de todas las niñas que participaban en la gimnasia, ¿sí? En la institución, digamos, de la gimnasia de Estados Unidos, que era intocable, y este médico estuvo más de 20 años, ajá, violando niñas, y era doctor, y era un doctor especialista, y era con todos los blasones del médico, un violador que todas las veces que las mujeres, las niñas, dijeron de sus experiencias, de cómo este las violaba, ajá, ¿sí? Fue rechazada la protesta, fue denegada y fue descalificada la niña que protestaba de esto. Y ese es médico. Ahí está en Netflix, se lo pueden ver. Yo no estoy hablando de cosas que no suceden, sino de cosas que la misma organización social encubre de los médicos. ¿Por qué? Porque hablar de que tenían a un médico violador de niñas que hacían gimnasia desde los 13 años en adelante, ¿sí? Pues indudablemente que era la institución que iba a estar en cuestionamiento. Y entonces los cubren. Pues lo mismo pasa con los hospitales. El hospital fulanito de tal que tiene determinado tipo de prestigio y que entonces no podemos decir que tenemos aquí médicos crueles. Porque pues el que se desprestigia es el dueño, bueno, el hospital, y por lo tanto dueño del hospital. Entonces se van haciendo cadenas de encubrimiento.
Y en el sentido, doctora, de lo que decía de la postura, de nuestra postura en el centro, en estos espacios de conversación, que es una postura donde no estamos justamente para vanagloriar y no tocar a las figuras, a cualquier figura de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Tomo el ejemplo mismo del tema de hoy, hablar como lo hacemos hoy, hablar como lo hemos hecho en otras conversaciones de la figura de la madre, que nuestra cultura es absolutamente intocable, es para nosotros y brindar a nuestra comunidad, a nuestros escuchas, es la oportunidad de hablar sin tapujos, con absoluta claridad, de todas estas figuras que se consideran absolutamente intocables, fuera de toda crítica y de toda mancha. Y de lo que se trata es de que se pueda hablar con claridad, a partir de la claridad que nosotros como analistas conocemos en la experiencia analítica, en la personal y también en la escucha de nuestros analizantes.
Pero por otro lado también, Germán, ¿sí? El hacer estos programas no es bajo la investidura intocable del psicoanalista, sino también el psicoanalista estará en cuestionamiento, ¿sí? Porque él me reclama como psicoanalista. Y él no sabe que la ética de un psicoanalista, cuando el psicoanalista sale de su consultorio y de la protección, digamos, de su ámbito en donde se mueve, está en absoluto riesgo. Entonces también el cuestionamiento al psicoanalista. Pero él lo moraliza. Él cree que él, como es doctor, ha de decir, pues igual, ¿no? El psicoanalista tiene tapado la boca para decir esto. Me ha decepcionado. Bueno, yo no estoy para caerle bien a nadie, ¿eh? Mi propósito no es ni tampoco decepcionar al público, ni tampoco, digamos, ganarlo en una admiración absurda. No, yo renuncio a ese tipo de cosas. Creo que la espontaneidad y la frescura de la gente que nos felicita es porque logramos establecer una conexión que es benéfica para el público y es benéfica para nosotros. Lo he dicho, estos programas no se podrían sostener si no es por ese impacto con nuestros radioescuchas. Y bueno, pues habrá algunos que cuando yo hablé también de López Obrador, pues brincó la persona que no estaba de acuerdo, que quería que él, yo lo odiara, o que me diera, me hiciera yo conciencia de que él me engaña, y bueno, no estoy de acuerdo, pero que convenimos en que podía existir el amor vio. Ella lo podía odiar y yo lo podía querer. Uh-huh. Y en esta situación, digamos, en el decir del doctor, nada más si quiero que sepa, que ese decir no se pierde. Ese decir quedará permanentemente en nosotros, en nuestro quehacer y en nuestro trabajo. De cómo un sujeto, ¿sí?, espera de nosotros algo que definitivamente no somos. No somos. No somos tampoco, digamos, los encargados de publicar todos los horrores de los seres humanos. Tampoco. Pero es verdad que los médicos llegan a situaciones verdaderamente escandalosas en su quehacer. Ahora bien, como decimos, no todos.
Exacto.
No. Y que justamente parte de lo que tiene del esfuerzo y del trabajo de este programa de La Madre en la Sexualidad Masculina es justamente si algo no soportamos los hijos varones, es que la madre nos diga que no somos lo que nosotros hemos pensado, creído y dado por hecho que somos.
Y más para ella.
Exacto. Si algo es parte de esto de lo horroroso que hablaba Germán al inicio, es justamente que no queremos saber de la complicidad y del encubrimiento que hemos tenido con la madre, pero en esta línea es de lo que no soportamos que para ella no podamos ser el hijo amado, así lo digo, ¿no?
Y por encima de los hermanos.
Sí.
Uh-huh. El único.
¿Cómo que no soy? Ajá. ¿Cómo que no soy?
Y además el único.
Uh-huh. Sí.
Les comparto más comentarios del público porque tenemos bastantes. Entonces, nuestro escucha Gel P. Gu nos dice, sin embargo, sus argumentos guardan algo de verdad y dice estar de acuerdo con lo que dijo nuestra colega Giselle. Zulin Ro nos dice, ¿qué tema? Con razón los doctores estaban aterrados. Saludos. Patricia Viviana Zárate nos dice, desde Argentina, disfrutando de la charla tan enriquecedora. Saludos afectuosos. Luego, tenemos muchos más comentarios, permítanme. Ahorita doy lectura a todos. Mel Gokin, hace rato nos había dicho que había dejado de escuchar a la doctora y que se oía lejos. Después, Angie Velasco nos dice, sí, es verdad, se encubren muchas deficiencias médicas. Zulin Ro nos dice, la violencia obstétrica en México no es una novedad, pero casi todos miran hacia otro lado. Luego, espera un momentito, porque aquí tenemos otro comentario, de Mariana JB nos dice, referente al comentario que menciona el doctor, yo opino absolutamente lo contrario, ya que a mi madre le dejaron morir a su bebé por no atenderla en el momento indicado. Lo peor de todo es que era cesárea programada y esa vida nadie se la va a devolver. Luego Lourdes Juárez nos dice, ¿cómo podemos intervenir los profesionales de la salud mental en este problema de salud? Luego, Alex Alf Sam dice, la verdad no peca, pero cómo incomoda. Después, Sirena Ilustrada nos dice, totalmente de acuerdo, es raro que una mujer no sufra violencia obstétrica aquí en México y bueno, en muchas otras especialidades. La mayoría tenemos vivencias de ese tipo o conocemos a alguien. Mónica Polin manda saludos a la doctora. Brendixtar Patlán dice, se puso buena la conversación, muy de acuerdo que existen figuras sociales intocables, que se sustentan y velan desde un estatus de importancia y necesidad para toda civilización humana. Ahí se corta este mensaje, pero en un momentito más me llegará completo y entonces le daré salida completito.
No, y que okay. podremos abordar, digamos, este aspecto. ¿Sí? Sí. No hay posibilidad en el sostenimiento, digamos, de la civilización sin que haya tótems. Pero también, digamos, la responsabilidad después de que la Iglesia perdió su poder y entra, digamos, otra forma de concepción y de dinámica de los seres humanos que constituimos la civilización, entonces tenemos posibilidad de hablar de esas figuras en cuanto que sean también figuras en falta y no figuras intocables aterrantes. Porque si nos vamos, digamos, a un aspecto que la madre produce en el niño varón, les voy a platicar simplemente un evento de mi clínica. Hay un joven de 18 años que está en análisis ahorita telefónico conmigo y me dice, doctora, ¿cómo poder decir lo siguiente? En una ocasión tenía yo cerca de 13 o 14 años y entonces me rasqué los brazos hasta desangrarlos. Y cuando mi madre vio eso, me dijo severamente, si eso lo enseñas tú, lo único que van a pensar es que tienes una mala madre. Inmediatamente me llené de culpa y dije, no, tengo que esconder definitivamente esto. Y he cargado desde entonces con un peso de culpa de que yo puedo ser el que ponga a mi madre en una degradación de mala madre. Y todo aquello que ella me señala como falta, yo lo acepto como una culpa enorme. Es por lo que yo vivo paralizado. Es por lo que ahora pienso en el suicidio. Es por lo que esta culpa, ¿sí?, me ahoga. Ahí está la palabra de la madre. Si muestras esto al exterior, no podrán decir más que tienes una mala madre. Entonces lo sabe. Entonces lo sabía. Sabía que la rasquiña hasta el sangrado de su hijo venía de la crueldad de ella. Entonces, la madre intocable, no, la madre hay que ponerla, digamos, sobre la mesa. Uh-huh. Hay que analizar estos aspectos de crueldad de las madres. Uh-huh.
Y que, como usted decía, también los registramos desde experiencias muy tempranas en la vida de los niños. Cuando simplemente con una mirada, cuando les dicen estas expresiones como la que usted citaba hace rato de eres igualito a tu padre. Es decir, todas las maneras en cómo la madre denosta. Es que, vaya, lo que quiero decir con esto es que por más que se quiera seguir encubriendo socialmente la figura de la madre, vaya, es un sujeto con todo derecho a sus afectos. Y en sus afectos, lo que quiero decir con esto es también el desprecio y el rechazo que puede sentir por el hijo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar eso con absoluta claridad, porque lo que luego nosotros recogemos en la clínica son los efectos de ese desprecio y de ese rechazo en el hijo. Y cómo marca de una manera definitiva la vida toda de ese hijo.
Pues nada más imagínense cómo este joven me dice, es por esta culpa atroz, ajá, que yo he pensado en el suicidio. Porque no me deja, no puedo vivir. Además, bueno, eso se puede tratar también por el miedo, por el terror, pero estábamos hablando de que tenemos obligación ética de tocar a las figuras intocables. No de cualquier manera, en eso estoy de acuerdo, pero si hay una verdad, digamos, que se confirma en la vivencia en general del pueblo de México y de las comunidades, digamos, más lejanas de todas estas manifestaciones de abuso de los médicos, pues hay que decirlo. Y no hay que decirlo para destruir, sino hay que decirlo para mejorar. Pero lo que produce, digamos, la podedumbre en la socialización y en la civilización es el silencio cómplice, es el quedarse callados.
En lo que dice, doctora, también me lleva a pensar a nuestro tema de hoy, el lugar de la madre en la sexualidad del hombre. Hemos estado trabajando en semanas anteriores, en los martes anteriores, el lugar del padre. Y hablamos en ese sentido un aspecto importantísimo, que es el amor del padre. El amor del padre para ese futuro ejercicio de una vida amorosa en el hijo varón. Que haya en ese varón una experiencia de amor que lo motive a crear simultáneamente en él y para él una experiencia de amor. Y entonces, tratando esto, yo recuerdo que un tema que usted traía a colación, porque además lo he estado señalando, doctora, en este tiempo de la cuarentena, es el aumento de la violencia, el aumento de la violencia en los hogares, en los hogares de nuestro país. Entonces, lo quiero relacionar porque también el lugar de la madre en la sexualidad, en cómo construye el hombre, cómo construye el varón su sexualidad, es determinante para estos ejercicios de violencia que enfrentamos cada vez más en la cotidianidad. Es decir, cómo si la madre y en relación con el hijo, si no construyeron esta posibilidad de relación, sí con el fundamento erótico satisfactorio, pero construirla en una posibilidad hacia el ejercicio del amor, ¿cómo no vamos a encontrar hoy en día mayor elevado el índice de la violencia ejercida por parte de los hombres dirigida a las mujeres?
No, indudablemente, y hay digamos, concepciones muy claras de lo que puede aparecer, digamos, en el momento de la renuncia que el niño varón va a hacer de ese objeto amado, de ese objeto que eróticamente él considera que le pertenece y que es suyo, y que indiscutiblemente hay un momento en la dinámica psíquica del niño en donde por diferentes eventos que se van dando en lo psíquico, no lo voy a mencionar, ¿sí? Él siente que hay que renunciar a ese objeto amado. ¿Y cuáles son, digamos, aquellas consecuencias del renunciamiento a ese objeto amado? Muchas veces son formas violentas, formas patológicas en el hombre, porque intenta, digamos, entonces ahora desplazarlo hacia otras posibilidades. Y además puede haber desde ahí una identificación a la posición viril patriarcal. Y desde ahí ejercer, digamos, una dinámica de odio y de poder hacia la mujer, que en este caso pues, será su pareja o serán las mujeres con las que trabaja o lo que sea, mujeres en general, que desencadenará por esa renuncia, ¿sí? Y que producirá por esa renuncia una violencia hacia las mujeres. Es decir, no va a surgir necesariamente una renuncia y entonces vendrá, digamos, pues el bienestar del niño varón o del adolescente, no, sino precisamente lo complejo, la complejidad de este tipo de cosas psíquicas, que por eso estamos aquí, por eso nos apasionan, por enredadas, por difíciles, porque no caen en una simplicidad o en una lógica aristotélica, no, es de una complejidad. ¿Cómo el renunciar al objeto amado por excelencia, va a producir consecuencias de un ejercicio del poder patriarcal en el hombre? Y además no solamente patriarcal, sino de odio a todo lo que sea femenino. Es decir, ¿cómo se convierte y se puede convertir la renuncia del niño al objeto primario de amor, ¿sí? En, para distanciarse de eso, en el proceso, entonces una respuesta es odiar a las mujeres, odiar a su madre. Es decir, esos cambios, esa posibilidad creativa en lo psíquico, que no se pierde lo otro. Es decir, finalmente la renuncia estará sosteniendo el odio a las mujeres. La misoginia, pues, como se llama. Y esas son las cosas completamente paradojales, difíciles, pero atractivísimas. ¿A poco no, colegas, para nosotros?
Sí, sí, es verdad, sí.
Son sumamente apasionantes, si no, pues no seríamos psicoanalistas. Pues andaríamos, digamos, haciendo contaduría, ¿no?
Y además vivenciales, doctora, vivenciales porque, bueno, al decir ya apasionados son vivenciales, pero quiero decir vivenciales porque uno como varón puede ir registrando efecto del análisis y de esto que va usted mencionando de la renuncia, cómo en uno puede surgir una rabia justamente hacia las mujeres, y parte de la sorpresa es que uno mismo se sorprende de dónde viene todo esto, porque es un desborde, ¿no? Que no cesa. Y que en uno como varón, pues es una experiencia vivencial. Quizás no a todo les pasa, pero que sí uno puede atravesar por eso.
Pero que además hay otra cosa, mi querido Einar, ¿no? Sí. Que es, qué complejo es para el hombre, lo que pasa es que el hombre sí puede separarse, ¿no? Pero qué complejo es para el hombre que si tiene esta misoginia, es decir, este odio a las mujeres, tiene también el deseo.
Claro.
Entonces, como él puede separar el deseo del amor, entonces disfruta de las mujeres odiándolas, pero satisface su dinámica sexual, pero no las ama, ¿eh? Y se pueden casar con una mujer, ¿sí? En el momento que dice, sí, claro que sí, chula, por supuesto, porque al fin que yo no voy a renunciar al placer que puedo tener con tantas. Me casaré contigo, ¿sí? Pero yo te amo, ¿no? Vamos a formar una familia. Y es así como el hombre entra también a una paternidad verdaderamente desastrosa. Ahora, por qué los hombres en esa circunstancia se casan? Eso es bien interesante, es decir, porque no se casan por amor y no se casan tampoco con tanto deseo por la mujer. cuernos. Pero hay algo, si se dan cuenta, bueno, no quisiera yo achatarlo, porque no está aquí la doctora Lozano, que cuando yo empiezo a caerle mal es cuando empiezo con mis anécdotas de la vida cotidiana. Entonces, ella siempre me ataja y me interrumpe, y yo se lo agradezco, ¿no? Pero, ¿por qué los hombres se casan, sí? ¿Qué dizque para formar una familia? Y ahí los oye uno, que bueno, son unos desobligados en el amor, en la atención a la familia, pero muy orgulloso de decir, no, sí, yo tengo 3 hijos y los quiero muchísimo, y tengo a mi esposa que también en Navidades pues lo festejamos. Pero ¿qué es lo que no dicen? Ay, y soy libre porque tengo a mis mujeres, a mis queridas, a las monas que pues les digo, ¿por qué tan sola, nena?
Doctora, ahorita lo que usted dice me hizo pensar en algunas cosas. Me hizo pensar con su pregunta de por qué los hombres se casan así, justo en ese momento. Pensé en el factor de lo social como un cumplimiento social, estructural, y además tratándose de hombres de cierta clase social, de cierto nivel, como que hay un empuje ahí a tener que ya cubrir con ese requisito, digámoslo así, en la sociedad. Esa es una cuestión que pensaba. La otra, me parece que en la línea de su sexualidad y de la posibilidad de, en la separación que usted señala, para el hombre de obtener y seguir privilegiando su satisfacción de órgano, creo que también la decisión del matrimonio puede venirle bien para encubrir. Es decir, en la simultaneidad donde se puede cubrir con la sociedad, se puede cumplir con la sociedad, le permitiría cubrir con eso la dinámica erótica que él va a seguir manteniendo de sus queridas, de sus amantes, de toda esta posibilidad de satisfacerse sexualmente con las mujeres. Y lo otro, lo ultimito que me hizo pensar, más de fondo, a mí me parece, cuando pregunta por qué se casan los hombres, creo que es una manera más asegurada, más confirmada para el hombre de no tener que vérselas con su deseo, de no tener que hacer un trabajo mucho más profundo en él, de conocimiento en él y de él, de lo que sería realmente su deseo.
Híjole, es que usted toca un punto, pero verdaderamente candente, álgido, porque podemos estar en el filo de la navaja, y si yo respondiera muy rápido a eso, no lo voy a hacer, ¿sí? Dejaría yo en un detrimento de imagen, no de verdad, pero sí en un detrimento de imagen a los hombres en general. Uh-huh. Es decir, lo que usted toca es muy delicado, es muy fino, en cuanto que el hombre puede no amar a ninguna, pero gozar con todas. Uh-huh. Y eso, pues es muy difícil insertarlo como, no bueno o malo, sino como posibilidad masculina. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Tanto, digamos, en la dinámica del amor, que las mujeres esperan ser amadas y ser las únicas, ¿cuáles son las consecuencias en el otro sexo, por así decirlo, ajá, sí, en el caso de las mujeres que están esperando ser amadas, que están esperando ser las únicas para los hombres, cualesquiera que éste sean, ajá, y el hombre con esas características? Ajá. Entonces, insertar esto, sin caer en bueno o malo, ajá, insertar esto como una verdad de lo masculino, pues no quisiera yo que se pensara que esto puede develar, ajá, la razón por la cual el hombre tiene que ser denigrado. ¿Por qué? Porque es muy delicado el no cumplir la expectativa, en este caso de las mujeres, porque también es el sexo que también existe, ¿sí? Y vemos ahí el conflicto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para el hombre sería una vida normal, una vida natural, ¿sí? Me caso, como las mujeres también dicen, voy a tener un hijo, pues porque para que no me falte. Y los hombres dicen, sí, me caso porque me viene bien, soy un hombre mucho más confiable, más respetable, cuando estoy, digamos, en la dinámica social de los negocios y todo eso, es mucho más seguro un hombre que tiene, ah, sí, fulano de tal, que trabaja en tal y que tiene tal puesto y todo eso, sí, es un hombre respetable porque no es soltero. Porque soltero, pues ya es la sospecha de que, pues, ¿a qué se dedica? O es homo, o es trans, o está loco. Entonces, el matrimonio llena también de reconocimiento al hombre. Y él lo sabe. Sí. Entonces, hay hombres que dicen, yo vivo muy tranquilo. Yo vivo tranquilísimo, ¿sí? Yo escucho todas las quejas de mi mujer todos los días y sé perfectamente que le digo, ay, mi chula, mi alma, mi corazón, yo sé que no te he atendido, pero mira lo que te traje, y entonces si le enseño una llavecita de un coche nuevo, ya, se calma. Uh-huh. Sí, se calma, pero no deja de demandar y demandar y demandar. Pero los hombres pueden decir, no, yo vivo tranquilo. Yo entiendo a mi mujer, yo sé cómo calmarla. Ajá, ¿sí? Y tengo a mis hijos, y pues van bien con sus problemas, pero pues para eso están los psiquiatras y los psicólogos, y los maestros, pues hay que los atiendan, que se hagan cargo, ¿no? ¿Sí? Y sí, yo los quiero, me caen bien, me gustan. Es que hay que escucharlos. ¿Ya? Digamos, poder entender palabra de hombre. Esas son a veces también sus decires, sus palabras. Y que no hay por qué denigrarlos. Esto es lo delicado. ¿Sí? Porque entonces el hombre estaría peor que una mujer atrapado en un deber ser, en donde definitivamente tiene que amar a fuerza, tiene que complacer a la mujer a fuerza, es decir, o si no, no tiene valor. Cuando nosotros sabemos que es imposible satisfacer a una mujer.
Sí, y que a veces, doctora, luego se ningunea esta manifestación del hombre, pero creo que sí merece también dársele un lugar, y me estoy refiriendo al hecho de que sea muchas veces por cumplir, por compromiso, pero vaya que son facetas, son caras donde el hombre también pone de manifiesto su compromiso. Y sí, muchas veces, como usted dice, ganan a lo mejor en un reconocimiento social, pero luego uno en clínica los escucha cómo enferman, cómo andan tristeando, cómo no dan pie con bola, cómo ya no va bien la cosa en su matrimonio, pero que al mismo tiempo es la manera como muchos hombres encuentran ese respaldo de lo que para ellos es ser hombre, de lo que para uno como hombre también es ser hombre, y es sostener un compromiso.
No, indudablemente que sí, pero yo quería tocar la dificultad en lo social, la dificultad, digamos, de lo que espera una mujer de un hombre y lo que el hombre realmente está en posibilidad, no de engañarla, no son mentirosos, no son hipócritas, eso es lo que no quiero, digamos, que caigamos en eso. Eso también es ser hombre, ¿sí? También así se casan y dicen, bueno, pues ya, mi mujer que se encargue de los hijos, y yo los respaldo y los llevo. Doctora, yo compré ahí un programonón en un ¿cómo se llama? Hotelazo de México, y van pues muy felices a las vacaciones, y ahí estamos, y yo les doy para que se compren esto y lo otro, que el traje de baño, que todo tiene que ir nuevo, pues que mi mujer me dice, no podemos llevar las mismas maletas, bueno, pues órale, cómprenlas. Bueno, los hombres que tienen esa posibilidad en relación a poderse sostener porque todo lo pagan, porque todo lo respaldan con dinero. No así el hombre pobre. No, el hombre pobre, híjole, aparte de ser así, es un pero el señor Billetes, híjole, miren, yo cuando he ido de vacaciones a esos hotelazazazos, yo veo a los señores en una placidez de que todo lo pagan con lana y ellos se dedican a su pues a sus placeres de la cerveza o del fútbol o lo que sea, y luego vemos a los niños de papá, ¿qué? pues dile a tu mamá o dile a tu abuelita que también vino.
Oiga, déjenme les quiero compartir comentarios de nuestro público.
Pero eso era de terror, nada más termino, Germán, sí, nada sí, más sí, termino. Sí. Lo que quiero subrayar es, no son malas personas. No hay que denigrarlos. No hay que decirles que son unos vividores pachucos, desgraciados, malditos. No, no se trata de eso, ¿sí? Porque eso tampoco resuelve la situación, digamos, de los hombres que aceptan vivir de esa manera. Sí, uh-huh. Adelante, Germán.
De parte de nuestro escucha, Zorro de las Praderas del Mar, nos dice, saludos a todos y todas, excelente tema y el tratamiento. Gracias por ponernos a reflexionar. Eva M. María nos dice, la corresponsabilidad de la mujer en la violencia de género, en ese trato diferente hacia su hijo varón, y le dice que siempre estará para él a su servicio prácticamente. Entonces, cuando se le pide al niño que se haga cargo e independiente, entonces el hijo dice, pues, ¿no que ibas a estar conmigo siempre? ¿No que ibas a resolver siempre las cosas por mí? Entonces, se desliga de esa figura odiando a las mujeres en general. Es vital observar el lenguaje utilizado en la relación con los hijos y si se minimiza a la mujer en ese lenguaje. Y termina con un comentario entrecomillado diciendo, busca una buena mujer que te atienda.
No, es genial porque la primer decepción que tiene el niño es de que su madre es una reverenda mentirosa, que le ha prometido algo que nunca le va a cumplir. Y después también, como nos dice nuestra radio escucha, ¿no? Esto es lo que hace que también los hombres digan, no, las mujeres no, son unas reverendas mentirosas. A mi mamá me mintió desde que yo era chiquito.
Voy a leer un comentario de hace un momento que lo tuve que interrumpir porque no lo tenía completo, ya lo voy a leer completo. Es de nuestra escucha, Brendixtar Patlán. Dice, se puso buena la conversación. Muy de acuerdo que existen figuras sociales intocables que se sustentan y velan desde un estatus de importancia y necesidad para toda civilización humana. La posición y el estatus de la mujer que decide ser madre también se convierte en una figura de amor intocable y venerada sin cuestionamiento posible, aunque cabe señalar que también existen madres que odian, maltratan y violentan a sus hijos.
Sí, y eso es muy, muy doloroso, terriblemente doloroso, porque se trata de un ser que no tiene recursos, que está completamente a merced de que con tal de que esa madre algún día lo llegue a querer, puede soportar infamias que vienen de ella sin chistar. Todos esos niños que llegan a los hospitales fracturados, golpeados, en fin, etcétera, y que el médico le dice, ¿no? Sí, oye, esto no es por caída, ¿qué te pasó? No, sí, me caí, y de ahí no me van a sacar. ¿Por qué? Porque soy incapaz de exponer a mi madre, y que después, bueno, después ya vemos que se organizan relaciones muy torcidas de los varones con su madre, porque la cubren, ¿sí?, y la encubren, y luego la encubren. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay muchos, muchos niños golpeados que finalmente el 10 de mayo, con todo y el coronavirus, salieron a comprar el ramo y el pastel, porque todo puede suceder menos que yo no le diga a mi madre, que a ver si con esto me quiere. ¿Por qué? Porque la nobleza, digamos, de los niños puede ser así. El problema es que lo pagan con cuestiones muy elevadas. Muy elevadas, a veces, de perversiones o de formas muy decadentes de la sexualidad en el hombre. ¿Sí? Pero que conservan eso intocable.
Doctora, colegas, estamos ahorita en, como usted dijo hace un rato, doctora, íbamos a compensar la falla que tuvimos. Estamos ahorita en la hora 45, es decir, la 1:45. Entonces creo que podríamos ahorita irnos acercando a la elaboración del cierre de esta emisión. ¿Qué les parece?
Bueno, yo creo que es también así como fue formador para el hombre el descubrir que el padre ama, simplemente que es un amador, que ama, y no el otro que hemos estado descubriendo, digamos, descubriendo que pues vive bien, vive cómodamente, pero no ama a nadie, ¿sí? Pero como es señor billetes, pues con el dinero lo resuelve todo. Creo que es el momento de hablar de la grandeza que produce en la vida de los hombres cuando la madre los ama. Cuando la madre verdaderamente, pero de verdad, es amor verdadero de la madre. Freud lo decía, el hijo amado por la madre será siempre exitoso, siempre triunfará, porque el respaldo de la vivencia del amor materno no tiene punto de comparación con nada en la vida. Entonces, hablar del amor de la madre en la sexualidad masculina es verdaderamente la plenitud de la masculinidad. Es cuando la masculinidad se desarrollará en plenitud, en una plenitud enorme. Y entonces, bueno, para compensar, habrá buenos médicos. Sí. Habrá médicos excelsos, excelsos, porque fueron amados por sus madres. Y entonces, en un quehacer, en una profesión que requiere cierto nivel de sadismo, para enfrentar lo real de la carne, lo real del organismo, el médico que haya sido amado por su madre será excepcional, porque no solamente verá ahí un riñón o un corazón o un estómago podrido o intestinos colapsados, no va a haber nada más eso, no va a haber la fiebre, no va a haber nada más el destrozadero del coronavirus. Va a hacer lo que precisamente una enfermera hacía. Tomaba la mano del moribundo y le cantaba. Y le cantaba. Entonces, ¿qué es que una mujer le cante a un moribundo? Sino el arrullo amoroso de una madre. Pero así también, digamos, hay médicos que son capaces de dar su vida por los otros. Esos son los médicos que han sido amados por sus madres. Entonces, concluyamos este programa con la cuestión de volver a retomar ahora, el próximo martes si es posible, la dimensión del amor materno. ¿Sí? Exacto. Porque es verdaderamente inconmensurable. No hay posibilidad más que de ver la respuesta, digamos, en los hombres que han sido amados por sus madres, ¿sí? La nobleza, la inteligencia, el bienestar, el cómo se va a preocupar no solamente por su familia, sino por los vecinos, sino por la sociedad. Es decir, va a ser ese hombre excepcional que toda sociedad necesita y requiere. Yo con eso concluiría.
Yo no puedo decir más, doctora. Me parece que sí, sería ese el cierre, doctora. Eso que usted acaba de decir, sí, a uno como hombre, en definitiva, le abre otro universo. Uno se dulcifica, uno se humaniza.
Eso.
Para uno se le abre de veras una posibilidad de amor.
Sí, cómo no.
Pues tenemos una cita mañana, los esperamos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Ese es el lugar, nos encontramos aquí y la hora también la conocen. Mediodía de mañana conversaremos qué lugar del psicoanálisis en la pandemia. Por hoy, pues no nos resta más que decir chao.
Chao, queridos.
Chao.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.